Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos este jueves 14 de mayo a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa. Saludo para él y también para Charlie Flores, que allá andan en la cabina de transmisiones. Por allí veo una cara más, creo que es Gerardo Huerto, Osvaldo Estrada. No, es Osvaldo, sí. Un saludo también para Osvaldo. Y de mi lado, Berenice Flores. Bere Flores atendiendo líneas telefónicas, de hecho, con el enlace correspondiente al día de hoy ya preparado, porque hoy toca la participación del analista político, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Adelante, doctor, le escuchamos con su análisis acerca de las complicadísimas relaciones México-Estados Unidos.
Claro que sí, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sin lugar a dudas, pues estamos en un momento de una tensión, yo creo que muy alta, como no la habíamos visto desde hace varios años entre México y Estados Unidos, todo a propósito de los temas de seguridad en nuestro país. Ya habíamos comentado en este mismo espacio la reacción que había tenido la presidenta de la República frente a estas acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Rocha Moya, además de otros 9 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, de estar coludidos con el narcotráfico. Pues era ya de por sí una situación bastante complicada para la presidenta, porque pues tenía de dos sopas: o entregaba al gobernador en licencia y a estos otros 9 funcionarios a la justicia estadounidense extraditándolos, cosa que seguramente le generaría muchísimos problemas hacia el interior de su partido político, además, digamos, de una tácita aceptación de que hay personajes políticos que están coludidos con el narcotráfico, o por otro lado era no entregar a estas personas, como de hecho está sucediendo, aunque digo, hay una licencia de parte del exgobernador. Sin embargo, pues esto seguramente iba a traer mayores presiones de los Estados Unidos, que efectivamente es una situación que está sucediendo, porque, como ya lo vimos, tanto Donald Trump como otras agencias de investigación, como las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, están señalando que esa primera lista de funcionarios de Sinaloa, pues era apenas el comienzo de una serie de otras denuncias que hay contra otros políticos que están presuntamente coludidos con el narcotráfico, pero además de la amenaza de estas posibles nuevas acusaciones, pues también está el problema de que se está viendo que la presidenta no está accionando más acciones, que no está siendo firme en el combate al narcotráfico, y entonces pues sí hay una nueva amenaza de intervenciones directas de parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de este tipo de funcionarios, ¿no? Cosa que pues sí ya, como se dice en términos coloquiales, sube de tono el proceso de la relación. Y hasta ahora, pues no hay, al menos desde mi punto de vista, pues una respuesta clara de parte de la presidencia. Sin lugar a dudas, ya lo decíamos hace un par de semanas, Esperanza, pero lo vuelvo a ratificar, me parece que es el momento sin duda más oscuro que ha vivido la presidenta de la República durante su gestión. Incluso me atrevería a decir que es el momento más complicado que ha tenido la Cuarta Transformación al frente de los gobiernos de México en términos de crisis política, porque, como ya lo decía en otro momento, en todos los escenarios pierde. Y más bien habrá que ver si la presidenta de la República puede, digamos, o esto es un tema de tiempo para ver qué es lo que puede hacer. Incluso, bueno, se habla de que en el propio Morena pues hay una discusión muy fuerte al respecto de este asunto, porque hay, digamos, una línea más dura que habla de que hay que proteger al gobernador de Sinaloa y posiblemente a los otros acusados que puedan venir de parte de Estados Unidos, ¿no? Con una un discurso de no injerencismo de parte de los Estados Unidos. Y por otro lado, parece que hay otra línea dentro de Morena que habla más bien de un sector más moderado, incluso es el más cercano a la presidenta de la República, de que habla que es un momento apropiado para hacer una limpia dentro del partido. Hay que recordar, y eso seguramente lo tienes muy claro, Esperanza, y también la gente que nos escucha, pues Morena creció a fuerza, digamos, de un incremento de la militancia de forma exponencial desde que se creó en el 2015. Hay mucha gente de otros partidos que terminó estando en Morena, ¿no? Sobre todo estamos hablando de gente del PRI, gente del PRD, incluso panistas que terminaron en las filas de este partido guinda y que digamos que parece que precisamente en este crecimiento exponencial que tuvieron, pues no hubo la calma, ni los cuidados, ni la pulcritud para ver a quienes sí recibían y a quienes no. Digamos, en aras de contar con una alta rentabilidad electoral, cosa que sí, por supuesto que lograron, pero parece que hubo una incorporación excesiva de cuadros que luego no ni compartían la ideología del partido, tampoco los principios éticos que marcaba su fundador, y bueno, y que ahora pues los tiene metidos en serios problemas. Habrá que ver qué sigue, pero como te decía Esperanza, yo creo que es el peor momento que ha vivido la presidenta de la República, y al menos desde mi punto de vista, pues con una estrategia absolutamente reactiva, donde tampoco se ha proporcionado información. Y fíjate, solamente quiero hacer notar, Esperanza, que en este juego pues hay actores políticos importantes que están absolutamente desaparecidos de la escena, ¿no? El reciente y flamante nombrado secretario de Relaciones Exteriores pues está absolutamente desaparecido, ¿no? Marcelo Ebrard, que por mucho tiempo fue un personaje clave en las relaciones México-Estados Unidos, sobre todo en el sexenio anterior, pues también está desaparecido. Y por otro lado, la propia fiscal Ernestina Godoy, que se supone debería de tener un papel protagónico en este momento, pues tampoco está presente en la escena pública, con lo cual pues toda la carga de la relación pues está recayendo solamente en la presidenta de la República, que tampoco ha utilizado a sus secretarios para poder, digamos, como se dice en términos coloquiales, capotear esta crisis. Hay que estar todavía muy al pendiente porque, pues sí, la relación está en su momento más álgido, más tenso. Por lo pronto ahorita Donald Trump pues está entretenido en su reunión con el presidente de China. Sin embargo, pues hay que seguir estando al pendiente de todas estas situaciones que han estado pasando en los últimos días. Y fíjate, solamente como para el colofón de esta circunstancia, pues también hace unos días, tanto en el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez de los Jesuitas como en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre la situación de las personas desaparecidas en nuestro país. Y pues digo, es un informe que sí reconoce que ha habido avances de parte de los últimos gobiernos, sobre todo desde 2018, para encarar el tema. Sin embargo, pues lo que nos dice la Comisión Interamericana pues es que el asunto es está México completamente rebasado en esta materia. Dan la cifra de 128 mil personas desaparecidas en todo el país. Es un asunto que claramente es un problema sistémico, porque es un asunto de todo el país y además está afectando a todos los sectores sociales. Por supuesto que en esta lista pues hay tres estados que encabezan este problema: Jalisco en primer lugar, Estado de México y Tamaulipas, que claramente, digamos, aunque concentran el problema, sin duda alguna, pues hay, digamos, más territorios implicados. Una de las aseveraciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues que claramente este problema, pues una de sus causas fundamentales, pues es la colusión, precisamente, la asociación entre clase política y grupos de la delincuencia organizada, que casi en igualdad de circunstancias, pues han sido responsables, digamos, de este gravísimo problema en el país. El informe está bastante amplio, ha circulado ampliamente en los últimos días, pero bueno, pues sí es una, digamos, un tema contundente en términos de este gravísimo problema que tiene nuestro país. Y bueno, como una cereza en el pastel, pues el informe se presenta precisamente pues apenas un mes antes del Mundial de Fútbol, cuando pues la clase política está empeñada a decir que en este país no pasa nada y que todo está bien y que puede venir todo el mundo de manera muy tranquila. Y bueno, obviamente el informe de la Comisión Interamericana y este conflicto de Estados Unidos, que por cierto es el otro partner para hacer el Mundial, pues sí habla de una realidad completamente distinta. La verdad es que estamos en un momento muy, muy, muy complicado, Esperanza. Esto también en el marco de las relaciones del T-MEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, y esto en medio también de una ola inflacionaria de la cual no se habla, pero bueno, la gente seguramente, y te lo habrán platicado ahí en Política en Directo, pues la gente cada vez que va al mercado o va a los supermercados, pues cada vez la ajusta menos con lo que lleva, ¿no? Entonces, digamos, pues si es un momento difícil del país, habrá que ver cómo va reaccionando la clase política, pero sí, hablamos de problemas bastante serios. Pues hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Así es, doctor, aborda temas por demás importantes, el caso Rocha Moya y lo que ocurre en Chihuahua y las relaciones con Estados Unidos. La presidenta sigue fija en el discurso, pareciera estancada, inamovible en pedir pruebas, pero evidentemente está en el momento más delicado respecto a su relación con el gobierno de Donald Trump. Y finalmente, en el tema de los desaparecidos, el problema mayor que nos da en la cara a todos los mexicanos y en el que en Jalisco tenemos unas cifras más que dolorosas, coinciden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en este caso, el informe previo que se había dado por el grupo de la ONU. El tema es si hay coincidencia, sí. Fue recibido de distinta manera. Quisiera abundar en esto, doctor Jorge Rocha. ¿Cuál es su punto de vista sobre la reacción de la propia presidenta, que acepta, en el caso de lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a lo que ocurre en México, y no así tuvo receptividad con el informe que se le presentó desde el Comité de Desaparición Forzada de la ONU?
Fíjate, Esperanza, que yo creo que precisamente la presidenta no tuvo más remedio que aceptar el informe de la CID, que, como bien señalas, es muy coincidente con lo que la ONU estuvo planteando. Prácticamente, digamos, son informes que hablan de lo mismo y hablan de las mismas causas y de los mismos problemas. Sin embargo, precisamente porque la presidenta tenía abierto todo este asunto primero de la relación con Estados Unidos, luego todo el calendario escolar que platicamos la semana pasada, que terminó en un absoluto desastre, ¿no? Ya no comentamos el final de esa novela, que fue tristísimo, pero también con esta ola inflacionaria y con todo el tema, digo, Rocha Moya y la CIA, la presencia de la CIA en México, pues el abrir un frente al negar lo que está pasando con la Comisión Interamericana me parece que ya era excesivo, ¿no? Eran demasiados temas donde la presidenta se iba a meter, y yo creo que optaron, digamos, por la solución fácil, y eso que significa aceptar el informe. Habrá que ver si se, digamos, se reconfigura todas estas instancias que están trabajando al respecto. Digo, se habla de problemas muy estructurales en nuestro país, hay muchísimas recomendaciones en el informe, habrá que ver si eso se retoma, porque la verdad es que ya se dan muchísimas pistas de cómo hay que abordar este problema. Pero me parece que la reacción, digamos, más que porque los informes fueran distintos, me parece que el momento en el que llega el informe de la CID es distinto y por lo tanto hay esta receptividad mucho más positiva, pero me parece que solamente para no abrir otro frente de crítica, que como te decía, creo que evalúan precisamente pues que es el momento más complicado que ha tenido la presidenta desde que inició su gestión.
Doctor, gracias por su participación, gracias por su análisis. Hoy tiene un par de comentarios, incluso un maestro también se comunica, el maestro Gómez, y esto me da pauta para decirle a usted que es también maestro, que también ha estado como docente. Felicidades y felicidades a todos en el Día del Maestro, que vale la pena revisar en torno a esta importante labor. ¿Qué haríamos sin un buen maestro?
Sí, Esperanza, muchas gracias. Fíjate que este año cumplo 30 años como docente en el ITESO, cosa que me da muchísimo gusto. Y bueno, por lo menos por el tiempo que llevo, supongo que no doy muy malas clases. He tratado de ser el mejor docente que se pueda ahí en la universidad. Pero por supuesto que quiero extender pues una felicitación muy sincera a todos mis colegas de todos los niveles de México, desde los de preescolar hasta los de posgrado, porque la verdad es que hoy por hoy es una de las, digamos, profesiones más necesarias en nuestro país, pero también, y eso fue de lo que vimos ahora precisamente con este tristísimo caso del calendario escolar, pues es una de las profesiones también menos apreciadas por el gobierno, con muchísimas vulnerabilidades. El propio secretario aceptó que las y los profesores viven muchas situaciones de burnout y pues no se hace nada al respecto, ¿no? Y yo creo que sí, digamos, la felicitación al menos de las autoridades pues tendría que traducirse en apoyo y en mejoras a las dinámicas de trabajo que existen. Pero por lo pronto, pues un abrazo muy sincero a todas y todos mis colegas.
Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, es académico del ITESO, analista político, y felicidades a todos los maestros en su día. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Una noticia importante. Mire usted, a partir de mañana, la Auditoría Superior de la Federación podrá recibir y actuar a partir de denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales. Esto luego de que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma. Es una modificación a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esta ley habilita a la Auditoría Superior de la Federación para actuar de oficio a fin de investigar faltas administrativas consideradas como graves. La reforma aprobada por el Congreso en abril pasado, promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que cualquier persona podrá presentar denuncias cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales o de su desvío, mediante los canales de comunicación e instrumentos técnicos que habilite la auditoría. Esta reforma incorpora un nuevo artículo mediante el cual se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para investigar en cualquier momento, ya sea de oficio o derivado de una denuncia, presuntas faltas graves, faltas administrativas graves, independientemente del ejercicio fiscal al que correspondan los hechos. El texto señala además que la auditoría deberá poner a disposición de la ciudadanía mecanismos que faciliten la presentación de denuncias en todas sus modalidades. Todos estos cambios, de acuerdo a lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, están encaminados a fortalecer las facultades del órgano auditor, promover haber sanciones en contra de servidores públicos y también de particulares relacionados con irregularidades detectadas en las auditorías o en las investigaciones que se realicen derivadas de las denuncias ciudadanas precisamente. La legislación establece que el órgano fiscalizador podrá presentar denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada cuando advierta posibles conductas delictivas. Un avance en materia de transparencia. Gracias por su participación. Se comunica Sara para decir que le gusta escuchar al doctor Jorge Rocha Quintero y le pide que hable acerca de lo que debería de cambiar en nuestro sistema educativo para incluir valores, moral, para mejorar en este terreno la formación de los ciudadanos, y vaya que nos hace falta. La señora Martínez, hola, ¿saben si es ilegal enterrar perros en el jardín? Qué buena pregunta. Yo lo ignoro. Yo asumo que no, pero lo ignoro. He tenido conocidos, amistades, que obvio, por tener mascotas en sus casas, las mascotas llegan a morir, y les he preguntado acerca del destino de los restos de ese animalito, y me han comentado que han recurrido a la cremación, a la incineración, y les dan las cenizas y las riegan en el jardín o las llevan a algún lugar. Pero no me lo había preguntado, es alguien, la señora Martínez, con interés en saber acerca de lo que pasa con los perros y si es ilegal o habría alguna sanción enterrarlos en un patio. Bueno, también el señor Chuma, Jesús, que se comunica los últimos días y me da mucho gusto que esté muy participativo, dice que escucha el programa y que quiere mandar un saludo especial a todos los integrantes de la estación de Radio Metrópoli. Manda un abrazo. Víctor García, las amistades más finas de Rocha Moya están en la estancia, es decir, aquí muy cerca del parque principal. Habla de el perro, dice Víctor García, obvio con mucha ironía, que si el perro es católico, sí lo pueden enterrar. Escribe también don Joaquín Méndez, felicita al doctor Jorge Rocha por el Día del Maestro y también por sus comentarios. Por su parte, Sergio Morales dice, estimada Esperanza, excelente análisis el del doctor Jorge Rocha, un saludo para él. Jesús Pacal, y con esta llamada presento a nuestra invitada que está con nosotros, la estoy dejando que tome un poco el aire, que respire tranquila para que usted la escuche en unos momentos. Es una abogada, además, encantadora. Jesús Pacal escribe, basta de hacerle caldo gordo al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Es un sujeto criminal, invasor, y le dice otros adjetivos. Le da valor al caso Moya, deberían de ilustrarse a través de los medios de comunicación veraces, objetivos, no solamente con declaraciones calumniosas de corruptos voceros del PRIAN, principales creadores y generadores del narcotráfico y de la violencia en nuestro país, que siempre han sido arrastrados por el imperialismo yanqui. Y ahora sí, le digo bienvenida, usted ya la conoce porque no es la primera ocasión que nos acompaña, es una experta en los temas de defensa, en particular a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, pero es una abogada, ella al frente de un programa importante, Maternando Justicia, dirige Civilidad para Transformar, me refiero a Ana Paula Sandoval Jiménez. Bienvenida, Ana Paula, qué gusto tenerte de nuevo.
Muchísimas gracias, Esperanza, un gusto estar aquí y un saludo también a toda la audiencia.
El motivo de la invitación no es muy agradable. ¿Saben por qué? Y le digo a la audiencia, y es el tema de la entrevista. Porque como abogada que es Ana Paula, directora de este organismo de la sociedad civil, Civilidad para Transformar, tuvo que recurrir a los servicios jurídicos de un despacho para promover un amparo para que se cumpla con una ley que fue aprobada en marzo pasado. Y me quiero referir a la ley de violencia vicaria. Y siempre que empezamos con estas palabras, con estos términos, creo que vale la pena comenzar con recordar cuál es la violencia vicaria, de qué se trata la ley que se promulgó y que se aprobó, ¿y por qué desde la organización en que estás como directora, Ana Paula Sandoval, tuvieron que recurrir a un amparo que ya tiene resultados por lo pronto y creo que vale la pena hablar de eso? Lo presentaron hace apenas unos días, la semana pasada, y es para que el gobernador publique la ley, porque es una ley que no entra en vigor si no es publicada. ¿Es correcto la síntesis que hago?
Correcto, todo, Esperanza. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, si quieres empezamos por qué es violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia de género, es decir, que las mujeres son las únicas que pueden ser quienes reciben este tipo de violencia o las víctimas. Es una violencia que es precedida por violencia familiar, que se daba en un contexto de relación, ya sea matrimonio, pareja, relación de hecho, en donde había diferentes maneras de violencia, económica, sexual, física, psicológica, patrimonial. Cuando la mujer puede y decide salir de este ciclo de violencia y el agresor pierde el control directo que ejercía en contra de su víctima, traslada el ejercicio del poder a las personas que más quiere la víctima, que principal y generalmente son sus hijas e hijos. Es decir, que entonces la violencia ahora se ejerce a través de las hijas e hijos. ¿Cómo puede ser? Temas de impago de pensión alimenticia, tema de manipulación de los menores, temas de maltrato infantil, de abuso sexual infantil. Llegamos a temas hasta de filicidio, que es el cuando los mismos progenitores asesinan a sus hijos e hijas, feminicidio o suicidio inducido de la víctima. Esto es el tema de violencia vicaria, que además trae el componente de entender que estamos en un contexto machista, en un contexto de desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, y que además las mujeres ya no solo tienen a su agresor que está ejerciendo la violencia directa, sino que también se van a encontrar con nuevas y más profundas formas de violencia al tratar de acceder a la justicia, porque viene el componente de la violencia institucional y procesal.
Ana Paula Sandoval, ¿la violencia vicaria puede ser ejercida por el padre o la madre, cierto?
No, únicamente...
Porque aquí es donde entran las confusiones incluso de los propios abogados y de los expertos, que dicen también pueden ser usados los hijos por la madre o por el padre. No siempre es el padre el que ejerce la violencia vicaria. Incluso han estado muy activos algunos hombres, y hasta me llamó la atención, hasta en Mérida, Yucatán, organizándose y creando colectivos para decir que son víctimas de violencia vicaria.
Claro, y no nos vayamos muy lejos. También hay colectivos aquí, ya han estado saliendo a las calles haciendo un tema de contralobbying contra esta ley. No, o sea, sí puede haber temas o asuntos o casos en particular en donde una mujer ejerce algún tipo de violencia en contra del progenitor de los menores, utilizándolos o instrumentalizándolos para ejercer alguna forma de violencia. Sin embargo, no cumple con todas estas características sistemáticas y estructurales para llamarlo violencia vicaria. La violencia vicaria únicamente son víctimas las mujeres porque tiene el tema de género, es decir, se tiene que analizar a través de una perspectiva de género, entendiendo el contexto histórico al que hemos sido sometidas las mujeres, entendiendo la vulnerabilidad, la desigualdad y el componente de la violencia institucional, y entonces los hombres sí pueden ser víctimas, pero es otro tipo de violencia. No se llama violencia vicaria, habría que estudiarla, habría que hacer leyes, sí, pero no es eso.
Y no habría que permitir que cuando una madre usa a los hijos o manipula para afectar al padre, se le ponga este título, violencia vicaria.
No, porque entonces les estaríamos dando una herramienta más a los agresores, que ya tienen muchísimas herramientas y formas de ejercer violencia profunda y sistemática en contra de las mujeres, por lo que esta violencia en particular no puede ser ejercida en contra de hombres, únicamente en contra de mujeres.
Ana Paula Sandoval, para irnos a la pausa, me gustaría que nos digas dos cosas. La primera, ¿qué se modifica o se crea? Pues primera vez en que mencionamos una ley como tal con el nombre violencia vicaria. Se publica en marzo, pero dice que entra en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, una publicación que corre a cargo del gobernador, de la instrucción que él dé. Entonces, si el gobernador decide que no está de acuerdo y no la publica, ¿no va a entrar nunca en vigor?
Correcto, más o menos es así la situación. A ver, que había una ley vicaria que salió en la legislatura pasada en el 2024, y lo que hace esta reforma son tres cosas. Primero, nombrarla como tal, violencia vicaria, porque se le reconocía como violencia por interpósita personal, lo cual no
estuvieron de acuerdo, no, desde el principio.
No, porque no es esto, ¿no? O sea, ahí sí podríamos entender algún supuesto en el que entraran hombres. En la violencia vicaria, no.
Ana Paula Sandoval, y fue muy criticado que a la legislatura, compuesta principalmente por mujeres, mayoritariamente por mujeres, le pusieron violencia por interpósita persona.
Claro, entonces justo es el nombre, porque hay que nombrarlo para poder visibilizar, para poder identificarlo, para poder hacer políticas públicas. El segundo punto es el candado de género, es decir, que la ley primero está inserta en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero además ya dice que únicamente las mujeres son víctimas de esta violencia. Y tercero, se tipifica como un delito autónomo, cosa que en la primera versión había quedado como un agravante de violencia familiar y la pena era un exhorto al agresor para decir que por favor dejara de ejercer este tipo de violencia, lo cual eso y nada era ridículo.
Como una llamada de atención.
Sí, pórtate por favor, bien. Por favor, por buena onda, pórtese bien con quien ha venido agrediendo.
Ya me dieron la queja.
Es correcto, ¿no? Entonces ahora ya se le ponen penas específicas, que además el rango de la pena no permite salidas alternativas, lo cual es muy importante porque obliga a pasar el procedimiento como tal y que un juez realmente defina y verifique qué es lo que está sucediendo en los casos.
Se aprobó en Jalisco esta modificación trascendental en marzo. Estamos en el mes de mayo y no se ha publicado.
Correcto, se aprobó el 5 de marzo, el 6 de marzo se le envía el dictamen al gobernador. El procedimiento es que el gobernador cuenta con 8 días hábiles para hacer observaciones o vetar cualquier dictamen que le llegue para su publicación. Pasaron los 8 días y el gobernador no se pronunció, por lo tanto se entiende que hay una aceptación tácita del dictamen. Lo que corresponde entonces ahora es que lo publique en el Periódico Oficial de Jalisco. Contaba con 20 días hábiles, ya transcurrieron esos 20 días hábiles y no lo ha hecho. ¿Qué sucede? Y no es la única, hay que mencionar que hay varias. El otro día mencionaba la diputada Candelaria Ochoa, que también está la de tortura en esa misma situación. Entonces están en un limbo en el cual el Congreso ya las dictaminó, ya las aprobó y se les envió al Ejecutivo en una especie de comunicación para que cumpla con su función. No hizo uso de cualquiera de las opciones que tenía para hacer alguna modificación. Por lo tanto, lo único que le corresponde es promulgar y publicar para que entonces la ley entre en vigor y sea una ley vigente y entonces podamos hacer uso de ella a través de ir a las fiscalías a presentar una denuncia, se haga la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público y posteriormente un juez emita una resolución.
Aquí dejamos de momento la entrevista porque de regreso le va a dar a usted detalles Ana Paula Sandoval, nuestra invitada, acerca de la gestión de un despacho de abogados para promover un amparo para obligar al gobernador Pablo Lemus Navarro a que publique esta ley. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y siempre que tengo a Ana Paula Sandoval Jiménez de invitada, los hombres se comunican, lo cual a mí me da mucho gusto. Escuchen hablar de la violencia hacia la mujer y hay hombres que se comunican diciendo que también son violentados. Pero voy primero con el mensaje de don Agustín Barbosa y pregunta, antes de la explicación del amparo promovido, ¿cuándo habrá una ley de Ana Paula en donde defiendan a la mujer desde el vientre de la madre? Es decir, a la posible mujer que van a ser, no se sabe si será niño o niña, ¿cuándo se tendrá esa visión? Y pregunta, como seres humanos, ¿te parece no irracional que se permita el asesinato de un ser humano que no ha nacido desde el vientre de su madre? Otra llamada, saludos, dice Sara, para la invitada. ¿Por qué solo están con la vigilancia para las mujeres, con el tema de la violencia a las mujeres? Los hombres sufren de la misma violencia, pero hay hombres que se lo guardan, que no lo exteriorizan. Las mujeres buscamos igualdad, no un trato favorable por ser mujeres. Ojalá que las asociaciones e instituciones no favorezcan con leyes que no contribuyan a esto, a la igualdad. En mi opinión, escucho a la invitada y me parece una feminista. Lo que debe de impulsar es que hombres y mujeres que ejercen violencia, ambos, sean juzgados. Y alguien que me pide no dar su nombre cuenta una historia. ¿Quieres dar respuesta a estas llamadas para luego ir con un caso concreto? Si se identifican conmigo, es una radio escucha, pero me pide que no dé su nombre al aire. Don Francisco Guinda también, en la misma lógica, te dice, Ana Paula, calificar la violencia vicaria como una violencia de género únicamente que puede ser padecida por mujeres es un argumento lógicamente inválido, porque es incompatible con la realidad. Decir que la mujer es incapaz de instrumentar a los hijos para lastimar a su pareja o expareja es tan absurdo como decir que una mujer es incapaz de activar un arma. Es un argumento que no tiene pies ni cabeza y me parece más ideología que justicia. La señora Martínez dice que Pablo Lemus debe verse obligado a hacer lo que le corresponde porque trabaja buscando lugares para los parquímetros, para sacarle dinero al ciudadano, pero no para cumplir con su responsabilidad.
Correcto, a ver, no se está diciendo que los hombres no puedan ser víctimas de violencias, no, por supuesto que hay muchos hombres víctimas de violencia, creo que también atiende al machismo el que no se atrevan a hablar, el que no tengan un espacio en el que se sientan seguros para ir a denunciar. Por supuesto, eso no es lo que está aquí en discusión. Claro que hay leyes que los protegen, claro que pueden ir a presentar las denuncias, claro que hay mujeres que pueden instrumentalizar a los hijos para hacerle daño al hombre, sin embargo, no es violencia vicaria. ¿Por qué? Primero, por estadística. ¿Por qué? Porque en Jalisco tenemos el quinto lugar en feminicidio de todo el país y solo el 15% de los homicidios dolosos en contra de las mujeres se investigan bajo perspectiva o bajo el protocolo de feminicidio, que hay que considerar que esto atiende un tema de perspectiva de género, es decir, la mujer históricamente ha sido considerada propiedad del hombre. Entonces, eso ya le añade un grado de complejidad.
¿Es algo cultural?
Es cultural. Hay un machismo que permea las instituciones, es un machismo estructural. Ni siquiera cargamos a la par el tema de las labores de cuidados. Las mujeres ejercemos una doble jornada. El tema de los salarios, tenemos 20% de disparidad salarial en comparación con los hombres. Tenemos el tercer lugar en lesiones dolosas en contra de mujeres en Jalisco, el cuarto lugar en violencia familiar, el primer lugar en violencia vicaria, concentrando más del 20% de los asuntos de todo el país. Me preguntaban el tema del aborto y digo, creo que no es el tema del programa y no me voy a meter mucho en detalle, pero los hombres abortan todos los días. ¿A qué me refiero? A que 3 de cada 4 infancias de padres separados, el progenitor no aporta la pensión alimenticia. 7 de cada 10 mujeres separadas cargan solas con las labores de cuidados y la pensión alimenticia. Tenemos más de 4 millones de mujeres maternando solas. Entonces, digo, no sería entrar en profundidad en el tema, pero es un tema de derechos, de estadística. No es un tema de igualdad, es un tema de equidad. ¿Qué es la equidad? Considerar desde qué piso se está partiendo para tratar de equilibrar las circunstancias, entendiendo y analizando el contexto en el que estamos insertos.
Están llegando muchas llamadas y no quiero dejar la información esencial, parte de la entrevista. ¿Qué pasa con el amparo promovido y cuándo se espera resultados? Es decir, si los gobernadores no publican, aunque se les pasen los 20 días naturales y el tiempo para hacer objeciones al dictamen, es porque no les pasa nada, porque no ocurre nada. A través del amparo sí puede pasar algo para que se obligue a que cumpla con lo que se le está instruyendo desde el legislativo.
Es correcto. A ver, no hay como tal una sanción que corresponda legalmente para que el gobernador, o en caso de que no publique, se le pueda aplicar. ¿Qué sí podemos utilizar? Bueno, hicimos dos cosas. Primero, utilizamos algo que se llama mecanismo no vinculatorio, que es decir, que no necesariamente es obligatorio. ¿Qué hicimos? Enviamos un escrito a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y un escrito al gobernador solicitándoles la promulgación y la publicación, toda vez que las mujeres en Jalisco estamos en situación de vulnerabilidad y necesitamos una ley que nos pueda abrir la posibilidad al acceso a la justicia. El día de hoy recibimos respuesta por parte de la Secretaría, que la verdad pues fue una respuesta muy básica, nada más dijo, no es mi facultad y sí hacemos cosas por tratar de que las mujeres tengan acceso a la justicia, lo cual pues eso y nada, la verdad, me da un poco lo mismo. El gobernador no ha respondido al oficio que se presentó, por lo tanto presentamos un juicio de amparo. Esto es un mecanismo que tenemos para que las acciones que ejerce la autoridad que nos vulneran, con las cuales creemos que nos sentimos agraviados o que no van de acuerdo a la ley o a derecho, entonces se pasan al Poder Judicial para que pueda emitir una solución, una resolución, y entonces pueda ahí sí generar una obligatoriedad de la resolución al gobernador. ¿Cuál es el procedimiento? Se presentó el amparo a través del despacho jurídico Ramos de Lao. Fue admitido ya, la semana pasada, el viernes, fue admitido. Se le debe de notificar al gobernador y a las autoridades correspondientes, y contarán con 15 días para emitir un informe técnico justificado, es decir, que digan cuál es la razón por la cual no se ha promulgado y publicado la ley, toda vez que era su obligación y es el único que cuenta con esa facultad. Entonces, cuenta con estos 15 días para emitir ese informe y posteriormente se emitirá una resolución para ver si lo que dice es razón suficiente y justifica el que no se haya publicado y promulgado, o si nos otorgarán a nosotros una suspensión, lo cual es que nos den la razón y entonces se le deberá obligar a que promulgue y publique la ley.
Creo que ya está totalmente respondido el tema en lo jurídico que sigue, pero hay un par de llamadas, alguien que se comunica, su nombre no me lo deja y en su avatar solo tiene una O y dice, ¿a dónde puedo ir cuando la mujer no deja ver a su hija de 2 años? El marido no puede ver a la bebé solo porque a ella se le ocurre, lo dice con otras palabras, no están casados, aclara.
Bueno, ahí es necesario primero iniciar un procedimiento jurídico, es decir, hay que presentarse, puede ser al Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco para tratar de llegar a un convenio entre las partes a través de una mediación, o si no hay voluntad de las partes, se puede acudir a un tribunal familiar a través de un despacho jurídico a presentar una demanda donde se solicite un esquema de convivencias en favor del progenitor. Y si hay algún tema de violencia, pues se puede denunciar ante la fiscalía.
Se comunican para felicitarte por la exposición de estos temas. El señor Guinda de nuevo escribió, considera que hay un desvío a la pregunta esencial. Quieren hablar más a fondo de temas relacionados con ideología y perspectiva de género. El señor López habla de otro tema, de un comunista fundador del partido en el poder que recurrió a toda clase de gente, como sabemos, que no se atreven a decirlo. En cuanto al presidente, solo se puede decir que obedece, y lo dejo allí. Ana Paula Sandoval, hay un caso que exponen cuando alguien necesite asesoría. El caso es algo amplio, es de la señora Mora, me queda apenas un minuto. Ella dice que es para ti, tiene un sobrino al cual no le permiten ver a su hija por 3 años cuando la niña acudía a centros de convivencia, lo hacía totalmente manipulada, y cuenta detalle cómo ha sufrido, le tomó copia al mensaje, dice que el papá joven murió sin ver a su hija por un derrame cerebral, por tanta presión que tenía, el miedo que le tenía de la mamá de la niña. En fin, cuenta una historia, insisto, larga. ¿Dónde te pueden encontrar, a dónde recurrir? Y agradeciéndote tu presencia. También gracias a José Luis Ramírez Ortiz, que se comunica para hablar de violencia vicaria y dice que estamos equivocados cuando creemos que solamente la comete el hombre a la mujer, sino también al revés. Y más felicitaciones a nuestra invitada. ¿A dónde recurrir?
Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Civilidad GDL, en Instagram, en Facebook estamos como Civilidad para Transformar AC, a través de redes sociales podemos ponernos en contacto, tenemos un esquema de asesorías a las mujeres víctimas de violencia familiar, violencia vicaria y violencia de género.
Es la directora Ana Paula Sandoval, búsquelo, Civilidad GDL. Y Antonio Martínez, gracias por su mensaje, que dice que si no robaran en el PRI y en el PAN no estaríamos así.